Esta es la segunda parte de Epístola de Primera de Pedro, número 12. El otro día iba manejando en la autopista 25, saliendo de Hollister, donde hay muchos pastizales y muchas vacas. Y cuando una de ellas empezó a caminar para ir a tomar agua, otra comenzó a seguirla en la misma dirección. Luego otra comenzó a masticar pasto, al igual que las demás. Y lo único que había a su alrededor era una cerca de alambre. En un documental también vi cómo unos leones llegaban a devorar una presa parecida a una vaca. Ahora no recuerdo bien qué animal era exactamente, pero el resto de la manada no entendía lo que estaba sucediendo. Lo único que hacían era quedarse ahí mientras el comentarista hablaba sobre lo tontas que son. Y en este caso estamos hablando de las vacas o de este animal, al no darse cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, como seres humanos, nosotros somos un poco distintos. Si alguien muere, por ejemplo, nosotros entendemos la muerte. Tenemos un funeral, ¿cierto? ¿Qué otra criatura hace un funeral por la muerte de uno de los suyos? Ninguna. Piénsenlo, los seres humanos somos, mejor dicho, totalmente diferentes. Tenemos el espíritu del hombre en nosotros para darnos intelecto, inteligencia y elección, y Dios también nos da su espíritu además de eso. Entonces, retomemos nuestro estudio en 1 Corintios capítulo 2, 11, y leamos lo que dice ahí. 1 Corintios 2, 11. Porque, ¿quién entre los hombres entiende las cosas del hombre, excepto por el espíritu del hombre el cual está en él? En la misma manera también, nadie entiende las cosas de Dios, excepto por el espíritu de Dios. El hombre no puede llegar al conocimiento de las verdades de Dios por sus propios pensamientos e intelecto, porque no está en ellos el hacer más. ¿Sí? No está en ellos el hacer más que lo que hace una vaca tonta al hacer una elección. Dios es quien tiene que revelarnos estas cosas, y es por eso que tenemos la Biblia. Es por eso que la palabra de Dios es tan profunda. Verso 12. Entonces, no hemos recibido el espíritu del mundo, y por eso ha sido tan impactante, hermanos, que veamos a una de las grandes iglesias de Dios cometer uno de los errores más graves en su historia. Ellos están tratando de agradar a hombres, pero ¿cree usted que va a agradar a Dios agradando a hombres? Para poder agradar a hombres, ellos tienen que predicar otro evangelio, y ya están yéndose afanosamente por el camino de la apostasía y de la herejía. Es una lástima que eso suceda cuando hay tanto que tenemos que aprender. Ellos están volviendo e invitando al espíritu de este mundo, el cual viene del príncipe de la potestad del aire, cuyo espíritu ahora trabaja en los hijos de desobediencia. Y ese, hermanos, no es ningún otro que Satanás el diablo. Y nosotros no hemos recibido eso. Nosotros, por el contrario, hemos recibido, como dice aquí, el Espíritu de Dios, el cual es el Espíritu mismo de Dios el Padre. ¿Para qué? Para que pudiéramos saber las cosas graciablemente dadas a nosotros por Dios. Incluso las cosas profundas de Dios, ¿cierto? Efectivamente. Tales cosas también hablamos, no en palabras enseñadas por sabiduría humana, sino en palabras enseñadas por el Espíritu Santo para comunicar cosas espirituales por medios espirituales. Pero el hombre natural, aquel que no tiene el Espíritu de Dios, no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque son tonterías para él, o simplemente le molestan, restringiéndole su movimiento y su comportamiento, y no puede entenderlas. ¿No es interesante que ni siquiera pueda saberlas y entenderlas? Porque no son discernidas o mejor dicho, porque son discernidas espiritualmente. Y este es el punto al que debemos de llegar, hermanos. Sin embargo, aquel quien es espiritual discierne todas las cosas, teniendo la capacidad de hacer un juicio apropiado de todo, pero él mismo no es discernido por nadie. De eso está hablando aquí el apóstol Pedro, de que aquellas personas que usted ha dejado atrás al arrepentirse e ir por el camino de Dios, ahora lo juzgan y le dicen, ¿por qué ya no haces esto? ¿Por qué ya no haces aquello? Tú solías hacerlo. Así que nadie va a juzgarlo porque Dios es quien lo va a hacer. Eso también es importante porque cuando hablamos de interacción entre los miembros, cuando hablamos de interacción entre miembros y ministros, esto entra en escena. Un ministro no puede juzgarlo a usted en lugar de Dios. Ahora, sí puede hacer un juicio basado en su conducta y en su comportamiento, pero nadie puede juzgar su corazón porque solo Dios puede hacer eso. Lo voy a repetir. Un ministro puede hacer un juicio, emitir un juicio basado en su conducta y su comportamiento si usted está pecando. Pero nadie puede juzgar su corazón porque solo Dios puede hacer eso. Así que eso es de lo que está hablando aquí. Aquel quien es espiritual discierne todas las cosas, pero él mismo no es discernido por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién le instruirá a él? Ningún hombre, eso es seguro. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando Pedro dice, ármense ustedes mismos con la misma mente, en realidad está diciéndonos algo muy profundo, que es la plenitud de todo el Evangelio de Jesucristo. Debemos ser armados con la misma mente, debemos estar llenos con el Espíritu Santo de Dios. Usted no puede obtener esto por sus propias obras ni por su propio poder. Tampoco lo va a obtener de parte de Dios si se acerca a él como lo hizo Job. Dios, he hecho esto. Dios, he hecho aquello. ¿Qué no te acuerdas? No, Dios no va a otorgarlo de esa manera. Dios se lo va a otorgar a usted a través de su gracia. Quizá el apóstol Pablo haya tenido un mayor entendimiento por eso, porque él vio la grandeza de Dios al igual que él vio la magnitud del pecado. Volvamos a Romanos capítulo 7, porque él está hablando sobre ir más allá de los principios, los cuales son el fundamento básico. Aunque esto es muy difícil de entender para algunas personas, veamos si podemos entenderlo con el Espíritu de Dios. Veamos si podemos entender, a la luz de su palabra, lo que él está diciendo aquí. Pablo tuvo una experiencia tremenda porque él era un fariseo, ¿lo recuerdan? Él conocía también todas las leyes tradicionales del judaísmo, en su versión farisaica, que hasta dijo ser irreprensible. Pero algo profundo sucedió en el momento en que Dios lo llamó. Y ese acontecimiento Pablo lo explica a continuación. Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos 7:7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es la ley pecado? No, la ley define el pecado. La ley por sí misma no es pecado. De ninguna manera. Pero yo no había conocido pecado excepto a través de la ley. Porque esa es la función y el propósito de la ley, hermanos. El decirnos lo que es pecado. Además, yo no habría sido consciente de lujuria, excepto aquello dicho por la ley, no codiciarás. Y eso es algo que él entendía desde un principio, incluso como fariseo. Pero cuando Cristo vino, sucedió algo más profundo todavía, veámoslo. Pero el pecado, habiendo tomado una oportunidad por el mandamiento, produjo dentro de mí toda clase de lujuria. o toda clase de concupiscencia, según lo que dice en la versión Reina Valera, porque separado de ley, el pecado estaba muerto. ¿Alguna vez le ha pasado eso a usted? ¿Alguna vez le ha pasado que su mente, después de haber sido convertida con el Espíritu de Dios, se ha desatado en el pecado? Usted en realidad no quería que sucediera, pero ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó en ese momento fue que Dios le estaba mostrando la maldad excesiva que hay en el pecado. Veámoslo, verso 9. Porque estuve una vez vivo sin ley, esto es, sin el entendimiento verdadero de la profundidad espiritual de la ley de Dios. Pero después que llegó el mandamiento, esto es, el mandamiento de arrepentimiento, cuando vino y lo tumbó de su asno o de su caballo para que él se convirtiera en el camino a Damasco, sí, dice aquí, el pecado revivió y yo morí. Esto fue a través del bautismo. Y el mandamiento, el cual fue entendido para resultar en vida, fue hallado ser hacia muerte para mí. Es increíble, ¿no creen? Tener este entendimiento es algo realmente profundo, porque la ley no puede salvar. La ley define. La ley mata por causa de la transgresión, y es por eso que el pecado es excesivamente malo. Volvamos a Marcos capítulo 7 para que entendamos de dónde viene el pecado. El pecado no solo es definido externamente, porque si no fuera por las acciones de los seres humanos, no habría pecado en el mundo, ¿cierto? Así es, sin embargo, las personas eligen pecar. Las personas eligen pecar y tienen la ley del pecado y muerte dentro de ellos, la cual los obliga a pecar. Eso es de lo que Pablo está hablando aquí. Él nunca entendió que todo eso viene de adentro hasta el momento en que Dios lo llamó. ¿Y cómo fue él capaz de entenderlo? Con la mente de Cristo. Esté esta mente en ustedes, la cual estuvo también en Cristo. Esto confirma lo que Jesús dijo aquí, Marcos 7, verso 21. Porque desde adentro, y por eso Jesús les dijo a los fariseos que eran como sepulcros blanqueados, que por dentro estaban llenos de huesos de hombres muertos y de putrefacción, porque ni toda su justicia exterior podía cambiar el interior. Y para poder ser un cristiano, usted debe ser convertido y tener su mente cambiada para poder entender desde adentro. Nótenlo, aquí lo dice Marcos 7:21, porque desde adentro, de los corazones de los hombres, y aquí está el por qué necesita la mente de Cristo, salen malos pensamientos. Y por eso el apóstol Pablo entendía que el pecado era excesivamente malo, porque ahí es donde se originan. Adulterios, fornicaciones, asesinatos, robos, codicias, maldades, engaño. Es como leer los encabezados en el periódico, ¿no es cierto? Sí, así es. Usted vaya y lea su periódico de esta mañana. Así que ahí es donde se originan adulterios, fornicaciones, asesinatos, robos, codicias, maldades, engaño, libertinaje, un ojo malo, blasfemia, orgullo, tonterías. Y la palabra griega para tonterías es anoetos, que si pudiera decirlo en español, significaría comportamiento idiota. Todos estos males salen desde adentro y profanan al hombre. Eso es con lo que Pablo estaba lidiando en Romanos 7, y es muy importante que lo entendamos. Nosotros no podremos crecer para tener la mente de Cristo hasta que entendamos la profundidad y los efectos del pecado dentro de nosotros. Necesitamos entender la profundidad del Espíritu Santo para ayudarnos a vencer, y la magnificencia del sacrificio de Cristo para traer ese perdón. Eso es de lo que Pablo está hablando. Romanos capítulo 7, verso 10. Romanos 7, verso 10. Él dijo: y el mandamiento, el cual fue entendido para resultar en vida, porque Dios dijo: oh, que ellos guardaran mis mandamientos siempre para que les fuera bien. Y el mandamiento, el cual fue entendido para resultar en vida, fue hallado ser hacia mí para muerte. ¿Por qué? Porque él entendía la profundidad de la naturaleza pecaminosa dentro de sí mismo. Porque el pecado, habiendo tomado oportunidad por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y aunque su propia mente carnal lo engañaba, el mandamiento seguía activo y en movimiento, porque la paga del pecado es muerte. El pecado es la transgresión de la ley, ¿cierto? Verso 12. Por tanto, la ley es ciertamente santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Nada de lo que Dios hace es malo o incorrecto. No, la ley no es pecado, pero nuestro comportamiento en la transgresión de la ley sí lo es. Entonces, esto es algo que está profundamente arraigado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro ser, y es por eso que nos lo dice. Verso 13. Luego entonces, ¿esto que es bueno llegó a ser muerte para mí? No, de ninguna manera, sino el pecado. Y de eso se trata, porque entre más profundamente convertido sea usted, más profundo se vuelve el pecado en su mente. Dios va a exponer el pecado por lo que es en su mente, y esa es la lucha que hay que pelear. Por lo tanto, entre más tenga usted el Espíritu y el amor de Dios, más le irá revelando Él todas estas cosas para que usted pueda eliminarlas desde adentro por medio de la conversión. Esto no va a venir por su comportamiento, sino por el Espíritu Santo de Dios, para que Él pueda cambiar su comportamiento. ¿Sí? Usted no puede deshacerse de algo que forma parte de usted, sino que tiene que haber algo más grande que se deshaga de ello. Esto es Cristo y su Espíritu. Para que pudiera ser verdaderamente expuesto como pecado en mí, por esto que es bueno, estaba obrando muerte. Por lo tanto, la ley es buena porque define lo que es el pecado, y gracias a ella usted puede ver en dónde se está equivocando. ¿Sí lo ve? ¿Sí lo entiende? Para que, por medio del mandamiento, el pecado pudiera llegar a ser excesivamente pecaminoso. Es por eso que Cristo dio el sermón del monte, como veremos más adelante. El espíritu de la ley muestra que el odio es asesinato, que la lujuria es adulterio, que codiciar es robar. Y por eso es que el apóstol Pablo dijo que la ley, con el Espíritu de Dios en él, ahora revela lo excesivo que es el pecado, o lo excesivamente malo que es el pecado. No es sino hasta entonces que uno comienza a discernir su propia codicia y vanidad, lo cual es sumamente difícil. El verdadero motivo y la verdadera intención de Dios es edificada en usted por medio de su Espíritu. Ahí es donde comienza la batalla interna. Para que, por medio del mandamiento, el pecado pudiera llegar a ser excesivamente pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, y así es. Está activa todo el tiempo, ¿no es así? Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, habiendo sido vendido como esclavo bajo pecado. Y lo único que él está diciendo es: estoy tan vendido bajo el pecado que no hay esperanza para mí sin Cristo. Por otra parte, los protestantes han encontrado una solución a este problema, que es la siguiente. Ellos dicen que como nadie puede guardar los mandamientos perfectamente, que eso los exime de tener que guardarlos, lo cual es completamente ilógico. Y la verdad también es que detesto esa palabra, la palabra lógico, porque la lógica humana lo mete a uno en problemas cuando trata de utilizarla para entender cosas espirituales. Así que, con esto dicho, digamos que esa conclusión simplemente no es correcta en el sentido espiritual. Yo soy carnal, habiendo sido vendido como un esclavo bajo pecado. Al momento de escribir esto, Pablo ya había sido un apóstol durante 20 años. Entonces, esto es algo increíble porque él era un ministro de Dios y aquí él estaba predicándoles a otras personas, ¿no es así? Sí. Increíble. Dice, porque lo que estoy obrando no lo sé. Queriendo decir que él realmente no quería hacer esas cosas, aunque las hizo. Porque lo que no deseo hacer, eso hago. Más aún, lo que odio, eso es lo que hago. ¿Cuántas veces le ha pasado eso a usted? ¿Cuántas veces ha sentido usted algo como un deseo de voluntad para hacer algo, para amar a alguien, para decirle algo lindo a alguien, para orar, para estudiar, para conocer la palabra de Dios, pero no lo hace al final? Eso es a lo que estaba refiriéndose el apóstol Pablo al decir que él deseaba hacerlo, pero no lo hacía. Verso 16. Pues lo que deseo no lo hago, mas aquello que odio, me encuentro haciéndolo. Pues lo que odio, eso hago. Y vaya que esa es toda una confesión, ¿no? Porque él bien pudo haber dicho, yo soy un apóstol de Dios, llamado de Cristo, y vivo una vida perfecta, vivan como yo. Sí, claro. Tonterías. Parte de tener la mente de Cristo implica que usted tenga la humildad que viene de Él. Cristo es quien nos muestra este tipo de comportamiento en nuestras mentes y corazones para que nosotros podamos arrepentirnos. Dios lo hace para que todo pecado e injusticia pueda ser borrada y puedo garantizarles que nadie en el mundo sin el Espíritu de Dios está teniendo esta batalla interna. Podrán tener cualquier otro tipo de conflictos, pero no este. Ahora, ¿cómo va a resolver Dios este problema? Veámoslo en el verso 16, porque esta también es una de las cosas profundas de Dios. Verso 16. Pero si estoy haciendo lo que no deseo hacer, estoy de acuerdo con la ley que es buena, porque la ley me indica lo que es correcto, así como lo que es incorrecto. Así entonces, no estoy más obrándolo yo mismo, más bien, es el pecado que está morando dentro de mí. Y es por eso que hemos hablado de la ley del pecado y muerte, porque el pecado mora en cada ser humano por herencia y por la misma naturaleza que lleva dentro, como dijo Cristo. Porque entiendo plenamente que no hay morada dentro de mí, esto es, dentro de mi ser carnal, ningún bien. Y cuando usted llegue a entender eso, le va a pasar lo mismo que le pasó a Job. Mantengan su lugar aquí y volvamos a Job 42 para ver esto. Lo que Job hizo al darse cuenta de la realidad fue muy importante. Y nosotros también podemos hacerlo. La lección está ahí para nosotros. Después de que Job le dijo a Dios, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, he alimentado a los pobres, he cuidado a los necesitados. Cuando yo entraba a un salón era tan importante que todos se ponían de pie y me hacían reverencia. Y cuando hablaba todos me escuchaban. Entonces Dios descendió y le dijo, a ver Job, dime una cosa. ¿Dónde estabas tú cuando puse el fundamento de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando estiré los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando creé todas las cosas? Déjame decirte algo. Si tú ahora puedes vestirte de majestad, es decir, que puedas salvar tu pellejo por ti mismo, entonces te diré que puedes salvarte a ti mismo. Veamos, Job 42, versículo 1. Y Job respondió al Señor y le dijo. Ahora noten la diferencia de esta actitud humilde en comparación con sus argumentos anteriores. Sé que puedes hacer todas las cosas y que ningún pensamiento puede ser retenido de ti. Preguntaste, ¿quién es el que oculta consejos sin conocimiento? Por tanto, he hablado lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí. Y sí, cosas las cuales yo no sabía. Escúchate, ruego, y hablaré. Tú dijiste, te preguntaré y tú me declararás. He escuchado de ti por el oír del oído. Pero ahora mis ojos te ven. Es decir, ahora entiendo espiritualmente. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Entonces, ¿ven cómo la conciencia y la cordura volvieron a Job? Eso es exactamente de lo que está hablando el apóstol Pablo en Romanos 7. Él pudo ver que el pecado era excesivamente pecaminoso o malo, porque entendió la profundidad del pecado. Las personas que no tienen el Espíritu de Dios no ven la maldad excesiva que hay en el pecado. Ellos dicen que un poco de pecado es bueno, pero ¿qué dice la Biblia? Que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no es cierto? Entonces, si ellos creen que un poco de pecado es bueno, eventualmente van a necesitar más. Pero cuando usted tiene el Espíritu de Dios y es condenado por Él, esto es lo que sucede. Romanos 7, versículo 18. Romanos 7, verso 18. Porque entiendo plenamente que no hay morada dentro de mí, esto es dentro de mi ser carnal, ningún bien, excepto el Espíritu de Dios, hermanos. Porque el deseo de hacer el bien está presente dentro de mí. Y en efecto, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él tenía la voluntad en su interior, pero él dice aquí, pero cómo obrar eso lo cual es bueno, no encuentro. No encuentro. Así que, por sí mismo, por sus propios medios, de su propia mente y de sus propios pensamientos, él no encontraba cómo hacer aquello que es verdaderamente bueno. Ahora, ¿a qué se refiere cuando habla sobre aquello que es bueno? ¿Significa eso alimentar a alguien que tiene hambre? ¿Es eso cuidar de alguien que no tiene hogar? ¿Es eso bueno? ¿O cuál sería la definición correcta para aquello que es bueno en este contexto? ¿Qué es bueno ante Dios? Eso es de lo que estamos hablando, de la bondad ante Dios y del bien que es verdaderamente bueno. En otras palabras, Pablo estaba diciendo que por él mismo no encontraba aquello que es bueno por toda la eternidad. Verso 19. Porque el bien que deseo hacer, no estoy haciendo, sino el mal que no deseo hacer. Eso estoy haciendo. Pero si hago lo que no deseo hacer, no estoy obrando lo más yo, sino el pecado que está morando dentro de mí. En otras palabras, ese no es su motivo. Ahora, eso es algo que también pasa con nosotros, porque cuando usted peca, no es porque se haya propuesto hacerlo. Usted no enfoca su mente en cometer ese pecado, aunque sí existe la posibilidad de que ceda voluntariamente ante él. Es posible que uno resbale ante la tentación. Es posible que usted tenga un carácter fuerte, lo cual es algo común en mucha gente, y que ese sea su punto débil. Sin embargo, usted lo detesta. No quiere hacerlo. Y aunque no es su deseo hacerlo, lo hace. Así que, como dijo el apóstol Pablo, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está morando en mí. Y todos tenemos pecado morando en nosotros. Verso 21. Consecuentemente, encuentro esta ley en mis miembros, como la ley de la gravedad, que cuando deseo hacer el bien, el mal está presente conmigo. Y a pesar de eso, él dice, porque me deleito en la ley de Dios de acuerdo al hombre interior. Porque la ley es santa, justa y buena, y usted se deleita en la palabra de Dios por el hombre interior. Y ese debería ser nuestro pensamiento y nuestro deseo. Pero veo otra ley dentro de mis propios miembros en guerra contra la ley de mi mente. Y llevándome cautivo a la ley del pecado. La ley del pecado que está en usted, la cual el apóstol Pablo llama la ley del pecado y muerte, es esta de la que él está hablando aquí. Que está dentro de mis propios miembros. Ahora, este es un dilema. Así que él dice en el verso 24, ¡oh, qué hombre miserable soy! Y así es como uno se siente cuando llega al punto del arrepentimiento y conversión verdaderos, porque eso es lo que somos ante Dios sin Jesucristo. ¡Oh, qué hombre miserable soy! ¿Quién me salvará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por su salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él va a ser redimido. Y por eso lo estaba diciendo. Él va a ser redimido a través de nuestro Señor Jesucristo. A causa de esto, por un lado yo mismo sirvo a la ley, con mi mente. Aquí está hablando de la ley de Dios. Pero por otro, con la carne sirvo a la ley del pecado. Y eso era parte de su mismo ser. Ahora, Romanos capítulo 8, versículo 1, también es algo en lo que necesitamos crecer más profundamente, hermanos. Romanos capítulo 8, verso 1. Leámoslo. Consecuentemente, entonces, no hay condenación a aquellos que están en Cristo Jesús. Es decir, a aquellos quienes están atravesando esta misma lucha y, esto es importante, quienes están venciendo los pecados que están dentro de ellos. Ahora, ¿cómo vencemos los pecados que están dentro de nosotros? Vayamos a 2 Corintios 10 para ver algo muy importante respecto a esto, hermanos. Y eso es algo muy importante porque usted no puede vencer la parte interna de su mente guardando la parte externa de la ley. Usted debe vencer el pecado dentro de su ser con el Espíritu de Dios y de Cristo en usted. Por eso es que Pablo dijo que la ley está aquí, es espiritual y es justa y buena, pero la ley que está fuera de mi mente no puede cambiar mi mente. Solo el Espíritu de Dios puede cambiar su mente y solo Dios puede convertirlo. La ley de Dios define lo que es correcto y lo que es incorrecto. La ley de Dios puede guiarlo a un cierto nivel de conversión o a un cambio de comportamiento, pero solo el Espíritu de Dios puede convertir la mente. Entonces, ¿qué hace usted cuando se encuentra atrapado en este enigma tan horrible? Veámoslo en 2 Corintios 10. Versículo 4. Segunda de Corintios 10, 4 dice, porque las armas de nuestra guerra no son carnales. Y no vamos a lograrlo con pensamientos positivos, haciendo el bien, ni por métodos carnales, sino como dice aquí, porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas a través de Dios para el derrocamiento de fortalezas. La fortaleza más grande a derribar es nuestra mente. Está en nuestra mente, que es precisamente donde mora el pecado. Necesitamos vencer la imaginación del corazón, lo cual es imposible sin el Espíritu de Dios. Tenemos que hacerlo con el Espíritu de Dios. Verso 5. Echando abajo vanas imaginaciones y toda cosa alta que se exalta a sí misma contra el conocimiento de Dios, y trayendo a cautividad todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así es como debemos hacerlo. Debemos traerlo a la obediencia de Cristo, en arrepentimiento, en oración, cediendo ante Dios, pensando en su palabra, creciendo en gracia y en conocimiento, y dándonos cuenta de que todo esto se logra por la gracia de Dios. No puede ser de ninguna otra manera, porque usted es salvo por gracia. Ahora, si tenemos que guardar los mandamientos de Dios, pero recuerde que nadie puede ser salvo por observancia de ley. Recuérdelo. Es necesario guardar los mandamientos, pero eso no es lo que nos hace salvos. Ahora, ¿qué le dijo Cristo al hombre rico? ¿Lo recuerdan? Cuando el hombre rico vino y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le respondió: Guarda los mandamientos. Ah, eso ya lo he hecho toda mi vida, dijo el hombre rico. ¿Qué más debo hacer? Y Cristo le dijo: Ve a vender todo lo que tienes, luego ven y sígueme, y tendrás tu recompensa en el cielo. Después los discípulos dijeron: ¿Cómo va a ser eso? También en otra parábola les dijo: Quiero decirles algo. Si un hombre tiene un siervo trabajando en el campo, y al entrar a la casa le dice a ese mismo siervo: Prepárame algo de comer para que después comas tú. Después de que ha hecho todas esas cosas, ¿le agradece él a su siervo por todo lo que hace? No. Pues es lo mismo con ustedes. Cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, considérense siervos inútiles. Ahora, esta es una expresión dura. ¿Por qué son siervos inútiles? Porque no han dejado que Cristo esté en ustedes. Eso es lo que nos hace inútiles a nosotros. El no dejar que Cristo esté en nosotros y el que nosotros no traigamos todo pensamiento en cautividad a la obediencia de Él. Así que cuando Pedro nos dice: ármense a sí mismos con la misma mente que tiene Cristo, en realidad está diciéndonos mucho, ¿no es así? Sí, efectivamente. Porque dice aquí en el verso 5, y trayendo a cautividad todo pensamiento a la obediencia de Cristo, por lo cual Cristo en ustedes es la única esperanza de gloria, y teniendo una disposición para vengar toda desobediencia cuando su obediencia haya sido cumplida. Entonces, volvamos a Romanos capítulo 8. Porque tal vez ahora vean por qué no hay condenación. Porque usted por sí mismo no puede vencerse a sí mismo. Solo Cristo en usted, y trayendo a cautividad todo pensamiento con el Espíritu de Dios, es que usted puede vencerse a sí mismo. Es por eso que en Romanos 8:1 dice que no hay condenación a aquellos que están en Cristo Jesús, quienes no están caminando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. No estamos viendo nuestras vidas como solíamos hacerlo. Somos convertidos, estamos cambiados y estamos creciendo en gracia y en conocimiento, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y muerte. Y a pesar de que aún tengamos la ley del pecado y muerte dentro de nosotros, Cristo nos ha librado de ella, como dice aquí en los versos 1 y 2 de Romanos 8. No tenemos que estar agobiados por obedecer a la ley del pecado y muerte en sus lujurias, si nosotros traemos a cautividad todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Verso 3, porque lo que era imposible hacer para la ley, ya que ésta no puede convertir ni empoderar, sino solo definir y traer muerte, en que era débil a través de la carne, por la ley del pecado y muerte en nosotros, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en la semejanza de carne pecaminosa, para ser exactamente como somos nosotros, y por el pecado, condenó el pecado en la carne. Ahora, si Cristo condenó el pecado en la carne, ¿quién tiene que vencer el pecado dentro de nosotros? La respuesta es Cristo en nosotros. Sí, Cristo en nosotros. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero Cristo tiene que ser esa fuerza poderosa, activadora y motivadora a través de su Espíritu para que nosotros lo podamos hacer y lo podamos lograr. Vayamos a Romanos 6:10 para leer lo que dice ahí en esa cita. Romanos 6:10. Porque cuando murió, murió al pecado una vez por todos, pero en lo que vive, vive hacia Dios. En la misma forma también, esto es, calculen, estimen y entiendan, que ustedes ciertamente deberían considerarse a sí mismos muertos al pecado, pero vivos para Dios a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Por tanto, no dejen que el pecado gobierne en su cuerpo mortal. Así que, eso es lo que Cristo hace en usted. Que el pecado no gobierne en su cuerpo mortal. Que usted lo vea por lo que es. Que usted entienda lo malvado que es. El pecado está ahí trabajando para derribarlo, pero usted no se deja gobernar por él. Porque usted tiene la mente de Cristo en usted. Y está trayendo a cautividad todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que esto es algo sumamente profundo, hermanos. Esto es parte de las cosas profundas de Dios que nosotros estamos buscando y en las cuales necesitamos crecer. Entonces, es por eso que el apóstol Pedro dijo que estemos armados con la misma mente. A manera de conclusión, volvamos a leer lo que dice en 1 de Pedro 4, versículo 1, para terminar. Consecuentemente, dado que Cristo ha sufrido por nosotros en la carne, ármense a sí mismos también con la misma mente. Esté esta mente en ustedes, la cual estuvo en Cristo Jesús, nuestro Señor.